Especiales UN Radio. Elección del representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia.
Muy buenos días, bienvenidos a este especial que hacemos aquí en UN Radio para que podamos conocer el programa para representación estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia, con la presencia de dos fórmulas. La Fórmula 1, integrada por Felipe Guevara y Johnny Zapata, estudiantes de pregrado de la sede de Bogotá y de la sede de Medellín, respectivamente. Y la otra propuesta de Juan Carlos Rodríguez Echeverry, estudiante de Artes Plásticas en doble titulación en Historia, aquí en la sede de Bogotá, y Jason Javier Ortiz Arroyave, que es estudiante del programa de Ingeniería Mecatrónica, de Ingeniería Mecánica, en la sede Medellín. Y están con nosotros precisamente para hablar sobre estas dos propuestas. Tenemos aquí en cabina a Juan Carlos Rodríguez Echeverry. Juan Carlos, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días a todos y también a nuestros oyentes y a Johnny, por supuesto, que está allá en Medellín.
Juan Carlos, como lo decíamos, es representante junto con Jason, integran la fórmula número 2. Y saludamos en la ciudad de Medellín a Johnny Zapata, él es estudiante de la Facultad de Minas, en la sede de Medellín. Johnny, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un saludo a todos los compañeros y compañeras de la universidad, a Juan Carlos también, pues qué bueno conversar con él y gracias por este espacio.
Bueno, como la idea es conocer las propuestas que ellos tienen precisamente para ganar esa representación estudiantil al Consejo Académico de la Universidad Nacional, pues vamos a iniciar escuchándolos acerca de sus propuestas, acerca de lo que cada uno tiene que decir. Entonces, les voy a plantear antes de empezar como unas reglas del juego generales, y la primera tiene que ver con una presentación inicial que va a poder hacer cada uno de su propuesta. Van a tener hasta 10 minutos para desarrollar esa primera intervención cada uno, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer preguntas sobre temas más concretos, y allí van a tener cada uno hasta 4 minutos para contestar la misma pregunta, ¿vale? Y así nos vamos a ir pues conociendo diferentes aspectos de estas propuestas. Vamos a comenzar, no sé cómo hacemos la... ¿Quién comienza? ¿Comienza Juan Carlos acá o Johnny en Medellín? Entonces empecemos con Johnny en la ciudad de Medellín. Johnny, vas a tener 10 minutos, entonces, hasta 10 minutos. Si quieres usar menos, pues ya, digamos, tú lo decides, pero hasta 10 minutos máximo para presentar tu propuesta aquí en este especial de UN Radio.
Está bien. Bueno, primero que todo, pues nosotros, Felipe Guevara y yo, nos hemos conocido en los espacios de representación. Él actualmente es el representante de la Facultad de Ingeniería y yo soy el representante de Ingeniería Civil. Bueno, ¿por qué el Consejo Académico? Porque nos parece que es un espacio en el cual se puede contribuir al mejoramiento de la universidad a través de propuestas, ideas y opiniones de los lineamientos que vaya determinando la universidad a seguir. Entonces nosotros tenemos más bien unos compromisos, algunas líneas en las cuales queremos trabajar, que nosotros definimos así. Lo primero que nos trazamos es fortalecer la participación estudiantil en los asuntos de la institución. Esto debido a que nosotros como estudiantes somos los que vivimos día a día cómo la universidad va cambiando, cómo los programas curriculares se van mejorando, o también en algunos casos hay decisiones que tampoco nos gustan. O sea, al fin y al cabo somos nosotros los que vivimos todas las decisiones. Entonces, a través de nuestra experiencia, ir aportando a ello. Por ejemplo, con las reformas curriculares que se dieron hace poco, hemos evidenciado que a muchas personas de semestres avanzados se les parece extraño, incómodo algunos cambios, no están de acuerdo, y la idea es promover participación, que no quede solo en comentarios, sino que queden consolidadas esas opiniones para que se pueda trabajar sobre ellas, porque al fin y al cabo la construcción y el mejoramiento de la universidad es tarea de todos. Otra de las líneas en las cuales queremos trabajar es que la universidad siga cumpliendo un papel que lleva cumpliendo muchos años, que es aportar al desarrollo de la nación en sus regiones, a través de investigaciones, a través de apoyos de programas de extensión solidaria, y bueno, es como seguirle apuntando a eso, ya que reconocemos la labor tan importante que ha tenido la universidad. Algo más en lo cual la verdad pues estamos muy centrados es en el programa PEAMA. Nos preocupa mucho el programa PEAMA debido a que es un programa que le permite a jóvenes de las regiones más alejadas del país ser miembros de la universidad, pero este programa ha venido con varias dificultades desde sus inicios en el 2009. Inclusive hace algunos años abrieron otras sedes PEAMA que han ido cerrando porque los chicos y chicas que ingresan a estos programas, la deserción es muy alta, la deserción está cerca del 90%, lastimosamente, y bueno, la idea es trabajarle mucho a eso. ¿Cuáles son los planes que tenemos para trabajarle a este tema de PEAMA? El fortalecimiento de las ciencias básicas y de los conocimientos que se deben adquirir en la educación media, ya que reconocemos que la educación media en el país difiere mucho, depende de donde uno estudie. Los conocimientos que uno adquiere cuando estudia en un colegio, en una ciudad, difiere mucho de los que uno llega a adquirir en un pueblo o en una vereda. Entonces la idea es como cerrar esa brecha, porque al fin eso es lo que está generando que muchos jóvenes salgan de la universidad, ya que no son capaces con asignaturas como matemáticas básicas, cálculo diferencial, pero me retracto, no es que no sean capaces, es que no tienen las herramientas en estos momentos, y la idea es trabajar sobre ello, con ellos y para ellos. También pues hemos conocido de programas que ha tenido la universidad que han sido muy útiles, por ejemplo aquí en Antioquia hace algún tiempo, desconozco si sigue en vigencia, ya que la plataforma no está activa, la red de rectores de Antioquia. Era una red en la cual eran miembros los rectores de las diferentes instituciones de educación públicas y privadas de aquí del departamento de Antioquia, en el cual se compartían ideas, lineamientos pedagógicos en busca del mejoramiento institucional en cada parte. Inclusive a mí me gustó mucho ese proyecto porque yo soy de Ituango, Antioquia, una región algo olvidada que ahora se conoce mucho por el tema de la represa, pero hace unos años la universidad estuvo yendo a esos espacios, a Ituango, San Andrés de Cuerque, a Toledo, a dictar talleres, y varios de esos jóvenes que recibieron esos talleres hoy son miembros de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Medellín, cosa que hace años no se veía. Entonces la idea es fortalecer mucho ese tipo de programas, crear nuevos programas para fortalecer esa relación de educación media y superior, que al fin y al cabo ese es el futuro de la nación. Otro de los objetivos así como claros que tenemos es reunir información con los estudiantes. Volvemos a la participación estudiantil. Conocemos muchos compañeros que tienen proyectos y propuestas que son muy útiles. Conocemos estudiantes que trabajan con comunidades barriales en condiciones precarias a través de proyectos educativos, de enseñanza, de cultura, de arte, y todo esto, a través de la experiencia de ellos hemos conocido que tiene un gran impacto en la sociedad, tiene un gran impacto en los jóvenes que van viendo la universidad, van viendo la educación como una salida, como un camino a seguir, y la idea es que estos programas que lastimosamente, debido a que es parte de unos pocos chicos, pierde continuidad, la idea es que también nosotros como estudiantes le demos continuidad a todo este tipo de proyectos. Entonces, el objetivo como tal es llevar ante el Consejo propuestas, directrices y lineamientos que vayan desarrollando los estudiantes para contribuir al mejoramiento de la institución. Por otro lado, otro de nuestros objetivos es hablar de bienestar académico. Concebimos que bienestar no debe ser solo apoyos, cultura y deporte, sino que bienestar también debe buscar buenos espacios para la formación adecuada, buscar que se le den garantías a los estudiantes para poder continuar su proceso de formación. Como ejemplo, muchas personas que trabajan tienen poca flexibilidad a la hora de inscribir materias, lo cual los obliga a retirarse de la institución por diversos motivos. Eso nos preocupa, pues muchas veces las personas que trabajan tienen su sueño y sus aspiraciones en culminar una carrera en la Universidad Nacional y se ven obstaculizados por esa falta de flexibilidad, esa falta de oportunidades, inclusive a veces falta de voluntad de algunos docentes que no entienden la situación y nos miden a todos con la misma vara. Entonces es preocupante eso. Y por otro lado, la equidad. Nos parece fundamental la equidad, en especial el acceso a la educación. Como mencionaba ahorita, el hecho de la brecha educativa que hay entre la institución media y superior hace que muchos jóvenes colombianos no puedan aspirar a... piensen que no son capaces de ingresar a esta universidad, ya que nuestro examen es muy conceptual y las instituciones de educación media de pueblos alejados y de veredas muchas veces no abarcan todos los temas correspondientes. Entonces la idea es buscar alternativas para que el acceso a la universidad sea equitativo para todos los colombianos y colombianas. Y bueno, esos son como nuestras ideas principales. Tenemos ahí ya varios trabajos, varias informaciones, investigaciones, y pues extenderme más sería abusar también. Entonces agradezco que me escuchen y lo paso a mi compañero. Muchas gracias.
Muchas gracias, Johnny. Entonces vamos a escuchar ahora a la fórmula número 2, que está aquí representada por Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, adelante.
Muchísimas gracias, saludos a todos los oyentes. Bueno, como les contaba, pues mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, yo soy estudiante de Artes Plásticas, hago doble titulación en Historia. Actualmente soy el representante ante el Consejo de la Sede de Bogotá. Yo hago parte de la Organización Colombiana de Estudiantes y soy activista del Polo Joven. Y junto con mi compañero Javier, pues bueno, somos los candidatos del equipo de Lo que nos une por la plancha número 2. Entonces, para nosotros, lo primero es plantear un diagnóstico en qué va la Universidad Nacional. Digamos, consideramos que las propuestas tienen que estar en un ámbito que nos permita ver cuáles son las mejores propuestas, cuáles sí, cuáles no, y cuáles corresponden a cada momento de la universidad. Entonces, para comenzar, nosotros planteamos que es importantísimo tener presente que la Universidad Nacional está en el marco de la educación pública en Colombia y que la educación pública en Colombia desde 1991 se le ha congelado su presupuesto. Es decir, aquí hay quienes han tomado la decisión, malos gobiernos, desde César Gaviria, que han congelado la educación, su presupuesto, por 30 años, pero le han exigido a las universidades que hagan más con la misma plata. Entonces tenemos una Universidad Nacional del 2019 con recursos de 1990. Eso es lo que nos genera es que tengamos hacinamientos, no tengamos los laboratorios que necesitemos, porque además hay una cosa importante, no es solo que hoy tengamos el doble de estudiantes con la misma planta docente de 1990, o sea, que estamos pasando de unos 20.000 estudiantes en su momento a 54.000 en la Universidad Nacional, por ejemplo, sino que además de eso, la ciencia y la tecnología todo el tiempo avanzan y cambian, y esos son costos muy elevados para hacer. Es decir, hoy esta falta de presupuesto nos impide abarcar áreas del conocimiento porque no tenemos los implementos tecnológicos o científicos para hacerlo. O sea, del mismo hecho que tenemos, por ejemplo, las crisis de infraestructura. ¿Cómo es posible que la mejor universidad del país... bueno, es posible en el mundo en el realismo mágico que la escuela de arquitectura más importante del país se le caiga ese edificio de arquitectura. Eso sí es muy posible en el realismo mágico. Pero es una ironía. Luego, aquí se caen los edificios, la tecnología está atrasada, obsoleta, tenemos profesores congelados desde los 90. Luego, el avance en la ciencia de tecnología y el desarrollo pues queda muy paralizada de esta manera. Entonces, este es un primer panorama. Pero lo otro que vemos es que no solo hay una desidia con financiar la educación pública, generando todos esos problemas que yo menciono, por supuesto, en el bienestar, sino que además hay problemas en el ámbito de que esta política de paralizar la educación hace parte de la política de convertirla en un negocio. ¿Y cuál es el negocio? Que en la medida en que las universidades públicas decaen y dejan de funcionar, las universidades privadas van aumentando sus matrículas. A tal punto que cuando uno ve lo que sucedió con este programa de Ser Pilo Paga y con toda esta política de financiar la demanda, es decir, y no la oferta, vemos como en la última década el ICETEX tuvo un aumento presupuestal de 1.700%. O sea, hay un claro objetivo de endeudar a las familias colombianas, de cartelizar a cada uno, luego de creditizar a cada uno. Luego, ¿esto a qué responde? Porque uno dice, bueno, ¿será que sencillamente son malos y no les gusta la educación y sí que la gente se endeuda? Y yo digo, no, esto responde a un modelo de país. Porque a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación. Si usted quiere un país como Alemania, que fue el que se inventó esto de la educación pública con Federico de Prusia en el 1700, si usted quiere un país con vanguardia en química, en física, en tecnología, en naves espaciales, manifestaciones culturales y artísticas de gran tamaño, usted necesita educación pública para todo el mundo, que todos puedan acceder. Pero si por el contrario usted quiere un país que básicamente esté al servicio de las multinacionales, que aquí ven de las multinacionales, que las principales producciones de Colombia sean café, petróleo, flores, caña, azúcar, lo que se hacía hace 100 años, usted no necesita, pues, que la ciencia y la tecnología avancen, porque para sacar eso ya está, ¿cierto? Luego, usted tiene un país como Colombia, y por eso cuando uno va a La Guajira, uno lo que encuentra es en el Cerrejón un hueco que es la mitad de Bogotá, para quienes no lo conocen, o dos veces la ciudad de Medellín, o cuatro veces la ciudad de Cali, para sacar carbón, que ni siquiera le pertenece al país, sino que las multinacionales dueñas son una suiza, una norteamericana y otra australiana. Luego, con un país así que está para servirle a los intereses extranjeros, pues es muy difícil. Y más cuando uno ve, por ejemplo, el tema del crédito es muy importante, porque la plata del ICETEX, por ejemplo, con el que se endeuda la gente, porque no quiero que quede que Colombia solo es un país que exporta materias primas. Aquí lo que más exportan es capital. Para eso endeudan a los jóvenes. La plata que viene del ICETEX viene del Banco Mundial. Y por eso esos intereses son tan altos. Entonces, roban recursos, pero también roban el capital de la gente endeudándola para siempre. Luego usted tiene este panorama. Cuando uno ve el problema, con este panorama uno entiende mejor por qué la Universidad Nacional se encuentra en las crisis presupuestales en las que está. Y es ahí cuando quiero pasar entonces a nuestras propuestas. Entonces, nuestras propuestas, la primera de ellas es respaldar el acuerdo que firmamos el año pasado con el gobierno. Porque si bien tenemos todo este panorama desfavorable, el año pasado los estudiantes y los profesores y los colombianos leímos una lección a la historia. Llenamos a este país de dignidad en sus calles y obtuvimos 5.8 billones de pesos para la educación superior a través de la movilización cívica, pacífica y democrática. Eso que todo el mundo decía que marchar no sirve, que se ha marchado siempre, y miren, llenamos las calles de dignidad y conseguimos ganar estos recursos para todos los colombianos. Luego, ¿esto cómo se ve representado? Porque es importante plantearlo, porque hay quien dice que no se está cumpliendo parte del acuerdo, que no se cumple el acuerdo, y lo que hay es un incumplimiento parcial. Es decir, hay cosas que se cumplen, cosas que no. ¿Qué se ha cumplido? Las universidades tienen como dos bolsas, pongámoslo así, una de funcionamiento y una de inversión. En la de funcionamiento, a nuestra Universidad Nacional le faltan 70 mil millones de pesos para cerrar este año. Y obtuvimos 48 mil millones de pesos en este ámbito. Luego, en un par de años, unos dos o tres, logramos llenar ese vacío del funcionamiento y poder plantear cómo ampliamos los docentes de planta, cómo empezamos a mejorar con esa planta de funcionamiento. Eso es un check muy positivo. Un segundo check muy positivo es los recursos de regalías, que son 1 billón de pesos entre este año y el otro para las universidades en inversión, que generalmente irá a infraestructura. En el caso de la Nacho fue infraestructura. Son 30 mil millones de pesos que obtuvimos de la gobernación de Cundinamarca entre el 2019 y el 2020. ¿Y saben para qué fue esa vaina? Fue para construir, esos montos fueron para sumar a la construcción del edificio nuevo para las artes. Luego, esto es un avance muy grande. Si eso no es ir quitándole terreno a esta política neoliberal, reconstruyendo nuestros edificios de arquitectura, supliendo estas cosas, no sé qué lo sea. Luego, esto es un avance muy importante. Ahora, ¿dónde tenemos el lío? Y por eso hay que defender estos acuerdos y plantearlos muy fuertemente. Es uno en el que el gobierno de Iván Duque quiere hacer un incumplimiento de los acuerdos en la parte de ciencia y tecnología, de donde cada año hay un compromiso de entregar 300 mil millones de pesos, pero ellos al día de hoy solo ofrecieron 78 mil millones de pesos. Pero como los acuerdos hay que cumplirlos completamente, pues exigimos que así sea. Primer aspecto de la propuesta. Segundo, respaldar los acuerdos. Un segundo aspecto fundamental es que estamos dispuestos a organizarnos y movilizarnos con los estudiantes y con todo el sector de la sociedad en contra de las políticas tan nefastas que están teniendo para la juventud. Esto de contratar a la gente con solo el 75% del salario mínimo si son menos de 25 años, con contratación por horas, sin derecho a la pensión y demás. Esto es una afrenta a la política laboral y pensional del país, pero un ataque directo al futuro de los colombianos. Un tercer aspecto, un poco más local en la universidad, es que seremos una representación crítica y autónoma tanto del gobierno como de la administración. Eso es fundamental, y sobre todo estudiosa. Yo creo que vimos el aporte que dieron los representantes estudiantiles el año pasado en las movilizaciones, cómo es de importante una persona que haga un estudio juicioso de la sociedad, de la universidad, y salga a defender estos puntos como hoy lo hacen varios compañeros en la mesa de diálogo, como lo hace Jennifer Pedraza, nuestra representante al superior allí. Y finalmente, plantear esto: los representantes estudiantiles no son somos superhéroes para nada, ni somos el personero del colegio. Todas estas cosas que menciono se logran con el trabajo de los estudiantes, en un trabajo mancomunado, en equipo, buscando propuestas y soluciones de manera junta, como fue esa movilización llena de miles de personas. Esto es con trabajo masivo en equipo.
Bueno, muy bien, muy juiciosos los dos, estuvieron dentro de los 10 minutos planteados. Vamos a empezar a hablar de ya de temas más más concretos, y quiero arrancar por el tema que tiene que ver con la calidad de la educación y concretamente el asunto de la planta docente. Entonces voy a empezar esta vez con Juan Carlos. ¿Cómo garantizar desde esa representación estudiantil el tema de la planta docente? Porque pues la universidad se ha visto abocada, en vista de la falta de recursos, a hacer muchos proyectos con empresas afuera, en fin, otra serie de cosas para buscar financiamiento. Y eso ha impedido también que haya mejora en estos temas. ¿Cuál es la propuesta concreta de ustedes para garantizar una planta docente adecuada, pero también de calidad?
Nuestra propuesta concreta es la siguiente. Lo que tú mencionas de los profesores es muy grave. Por ejemplo, en la escuela de música, por ejemplo, la mayor parte de los profesores son ocasionales, y eso es un problema muy grave. La educación es muy costosa, y es muy costosa porque cada área del conocimiento tiene unas particularidades muy precisas, y eso no se puede solventar contratando el sistema que hacen de profesores buseta, que es contratar un montón de profesores ocasionales donde no le dan la estabilidad laboral al docente. O sea, este sistema maltrata también al docente porque lo pone a buscar trabajo en todos lados. Entonces estoy 2 horas en la Universidad Nacional y luego me voy a la de los Andes y luego a la Javeriana. Eso es un maltrato muy fuerte para la estabilidad laboral de una persona. Y el segundo aspecto que tiene este que tú tomas los docentes es que la planta, los profesores se contratan por un sistema de puntos. Entonces la universidad lo que ha hecho es que, como es más barato contratar a los profesores ocasionales o de medio tiempo, que a los profesores de planta, que tienen tiempo para investigar, para estar presentes, para ser tutores y demás, pues ha optado por esa forma. Luego la contratación de profesor de planta pues es casi nula, es muy poca, y se resuelve a punta de ocasionales, o la que están aplicando muchos, que es a punta de becarios. Los becarios tienen que existir, pero pues no reemplazan un profesor ocasional que tiene que hacer además actividades de extensión de investigación. Luego, en esta propuesta, para que quedara bien claro este asunto de los ocasionales, es: uno, seguir respaldando los acuerdos que firmamos. Esos acuerdos son fundamentales. Tenemos por demás una mesa de diálogo con el gobierno, y esto es importante por dos cosas. Primero, los acuerdos nos van a dar los recursos de funcionamiento, que es de donde sale la plata de contratación. Luego, si los acuerdos no se cumplen, como los quiere hacer el ministro Carrasquilla, pues bueno, ahí pues nos imposibilita. Entonces, defender estos acuerdos. Y segundo, hay una en la mesa está la tarea de la de reformar la ley 30, que es la que le corresponde, la encargada de la financiación pues de las universidades. Y ahí tenemos que exigir fuertemente que se reforme de la manera correcta. Nosotros estamos en esa pelea, pero para eso necesitamos un informe actualizado del SUE, del Sistema Universitario Estatal, que nos diga cuánta plata verdaderamente necesita, porque el último que tenemos es del 2012, desde la MANE. Luego, en su momento eran 15 billones de pesos lo que hacía falta, no solo para funcionar, porque esto acumulaba todo, nuevos edificios, nueva planta docente, o sea, ¿cómo deberíamos funcionar? O sea, ¿cómo abarcamos en totalidad y perfectamente, sí, como la universidad que queremos? Pero eso fue hace 9 años, imagínate, 7 años, imagínate tú, para este momento el déficit es mucho más grande. Luego, son estas dos cosas: defender los acuerdos, porque ahí estamos sacando la plata de funcionamiento actualmente, y hacer que esa reforma se lleve a cabo. y para eso necesitamos esa información, porque no podemos hacer una reforma a la ley 30 sin los datos correctos o como sin saber la situación, como propone por ejemplo Cambio Radical, que propuso aumentar los recursos de ley 30 del IPC más el 10%, pero pues al final no sabemos si es el 10% o el 20% o cuál es el porcentaje que necesitamos. Y como esto es tan delicado, se necesita con experticia decir cuánto debe ser el porcentaje correcto.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. La misma pregunta para Johnny. ¿Cuál es la propuesta, Johnny, de la fórmula de ustedes en torno a este tema de la planta docente?
Bueno,
4 minutos.
Bueno, primero que todo, pues sabemos que el problema de la planta docente corresponde al tema de la ley 30, al congelamiento de ese presupuesto. Y pues lo primero es nuestra candidatura es al Consejo Académico. Nosotros vamos a trabajar es directamente desde el Consejo Académico a lo que compete. Este tipo de problemáticas de la universidad corresponden a una lucha contra el gobierno, con el gobierno. Y esto ya es responsabilidad de todos y todas las estudiantes. La idea es trabajar mucho, como mencionaba ahorita, en participación para que nos enteremos de esto, ya que uno de los problemas de la baja participación es que no conocemos las problemáticas de la universidad. Sin embargo, nosotros desde planta docente sí tenemos varios lineamientos para trabajar respecto a ese asunto. El primero, que ha sido una de nuestras propuestas que más hemos difundido, es la vinculación de la evaluación docente para el seguimiento a estos. Pues actualmente solo una encuesta de percepción y no soluciona ningún inconveniente. Pues si un docente es calificado por sus estudiantes con muchas críticas, eso no lo tienen en cuenta en la mayoría de los casos. Son muy pocos los docentes que publican su calificación, que hacen que los demás estudiantes conozcan qué han dicho él antes de tomar las asignaturas, pero son muy contados. Por otro lado, queremos, primero reconocemos que la universidad tiene algunos docentes con problemáticas, eso es normal, somos humanos, pero nosotros sabemos que tenemos que luchar por esta mejora continua. Entonces, para esto, primero lo que decía la vinculación de la encuesta docente, y por otro lado, un seguimiento constante a esta planta. Por ejemplo, lamento pues hablar de una experiencia personal, pero yo llegué a tener un docente aquí en la universidad, la Facultad de Minas, el cual en clase poco hablaba de los contenidos de la asignatura. El señor mantenía hablando más de religión, de política y otras problemáticas del país, y poco hablaba del curso. Y cuando uno se va a quejar sobre estos asuntos, le dicen, no hay nada que hacer. A estos docentes se les conoce popularmente como vacas sagradas, y yo creo que esto también afecta a la calidad de la educación, ya que siguen aquí durante mucho tiempo y no permiten que otros docentes, que quizás puedan aportar más al mejoramiento de la institución, se queden por fuera o sean contratados como docentes ocasionales, etcétera. Entonces, en conclusión, para solucionar este tema de planta docente es necesaria una reforma a la legislación. Y eso es con el gobierno, no directamente con el Consejo Académico. Entonces invitamos a los oyentes que conocen de esta problemática que sigamos trabajando sobre ella, ya que eso es una responsabilidad de todos y todas.
Muy bien, Johnny, muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Vamos con una segunda inquietud que también tiene que ver con el tema de la calidad de la educación, y en este caso quiero que nos cuenten, o les pido que nos cuenten cada uno desde su propuesta, cómo van a manejar el tema del acceso a la educación, el tema de matrículas, el tema de escogencia, exámenes, en fin, todo lo que se requiere para ingresar a una universidad como la Universidad Nacional. Vamos a empezar con Johnny esta vez, vamos a ir turnándolos así. Johnny, tiene 4 minutos entonces hablando en materia de acceso a la educación pública, concretamente en la Universidad Nacional.
Bueno, ese tema es complicado por lo que mencionaba ahorita, que el examen de la universidad es muy conceptual, desconociendo esta brecha académica que hay entre los colegios y las universidades. Y por otro lado, está, que me atrevo a decir esto de una vez, está el nuevo modelo de admisión de la universidad, en el cual las personas ya no se presentan a una carrera, sino que se presentan a la universidad y luego eligen la carrera a la cual van a ingresar. Esto, si bien al principio se veía como algo bueno, se ha notado que hay muchas personas que aspiran a una carrera, por ejemplo, como ingeniería civil, no alcanzan cupo e ingresan a otra carrera solo como por ingresar a la universidad, esperando pedir un cambio de programa, lo cual es muy complicado en la universidad. Inclusive conozco casos de compañeros que han ingresado a ciencias políticas queriendo estudiar construcción. Entonces estas personas le quitan la oportunidad a otros que de verdad querían ingresar a ese programa curricular determinado y luego desertan. O sea, eso incrementa la deserción. Si sumamos los problemas de la educación media, que genera que a los estudiantes les dé dificultades afrontar el nivel de la Universidad Nacional, que sabemos que es uno de los más exigentes del país, a esto le sumamos este modelo de admisión, que es preocupante porque la deserción en la universidad está cerca del 40-50%, entonces la idea es trabajar sobre esto. Respecto al manejo del acceso a la educación, pues la idea es trabajar, investigar, recoger insumos, pues reconocemos que muchos docentes y estudiantes han trabajado sobre este asunto. Inclusive el año pasado salió un informe de unas compañeras de la sede de Bogotá en la cual exponían que el examen era excluyente con las mujeres debido a la exigencia en ciencias, y daban sus argumentos basados en unos estudios, en los lineamientos y en los enfoques que le dan a las mujeres en las instituciones, pero sabemos que no es solo el tema de género lo que está excluyendo. Por ejemplo, las comunidades indígenas, las comunidades que tienen más conocimiento de su territorio, de sus raíces, luego vienen en el examen de admisión y les preguntan algo muy genérico, algo muy nacional, que en algunos casos ni siquiera en instituciones de educación pública les enseñan. Eso también contribuye a que estas personas no puedan acceder a la institución. Entonces nuestra apuesta es trabajar desde todos los frentes porque el acceso a la Universidad Nacional, en especial el examen de admisión, sea lo más equitativo posible.
Muy bien, entonces vamos a escuchar ahora la propuesta de Juan Carlos en este mismo aspecto. 4 minutos, Juan Carlos.
Muchísimas gracias. Bueno, pues en materia del acceso a la educación, sobre todo hay un problema muy muy grave, y es esto de que la gente, digamos, el examen de admisión es un serio problema, pero esto se hace justamente porque no hay los recursos suficientes para darle la educación a todo el mundo. Digamos, el problema de del financiamiento es un problema de verdad estructural, en la medida en que toca todas las líneas de la vida de la universidad. Entonces tenemos un examen sencillamente porque no hay cupo para todos, porque no hay edificios para todos. ¿Se acuerdan lo que les decía de que la falta de infraestructura? No hay cupo para todos, no hay espacio para todos. Por ejemplo, algunos dicen, no, es que eso garantiza calidad. Y yo les digo, bueno, la Universidad de Buenos Aires no tiene examen de admisión. Muchas universidades públicas del mundo no tienen examen de admisión. Hay otras cosas, como sobrevivir al primer año, sacar buenas notas para permanecer y otras cosas, ¿cierto? Luego, este examen de admisión tiene como raíz la desfinanciación. Pero un segundo aspecto importante es que las matrículas universitarias, digamos, la sociedad colombiana es una sociedad que un día de hoy está muy empobrecida. Solo en Bogotá hay un millón de personas que viven con 9.000 pesos al día, o 2,2 millones de personas que viven en el rebusque o el desempleo. Cuando estamos hablando de comprar incluso el bono de participación, el PIN, vale, esos 80.000 pesos, bueno, a mí, en mi época eso es un poco más caro, es plata. O incluso pagar los 80.000 pesos de cada semestre es plata, por la cual la gente dice, no soy capaz. Ahora, las matrículas las han aumentado un montón, ¿no? Una persona en la condición socioeconómica que yo estoy al día de hoy, puede que en mi época, al día de hoy es supremamente más caro, pero además los costos de los posgrados son muy caros para hacer una universidad pública. Y lo más triste de esto es que esto solo representa el 4% de los ingresos totales de la universidad. Entonces, lo que es un ingreso marginal para la universidad, como es el 4%, es una barrera económica muy grande para la universidad. Nosotros siempre hemos respaldado que la universidad tiene que ser gratuita, y se puede hacer gratuita. Pero entonces aquí dicen que no, que son los estudiantes los que tienen que pagar porque te quieren todo regalado. Yo les digo, no, en Alemania no se paga nada, no es que todo regalado, es que todo el mundo pueda acceder. Eso es lo que la hace pública, la hace democrática. La educación no es pública porque se llame universidad mega contra pública. La universidad es pública porque toda la gente puede participar e ingresar a ser parte de ella. Y la barrera económica es una gran barrera. Yo creo que esa sería nuestra apuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta muy concreta en este aspecto, y es en lo que llegamos a la gratuidad, que va a depender del financiamiento, es lograr el fraccionamiento efectivo para los posgrados. Hoy en día los posgraduales no pueden hacer fraccionamiento en la mayor parte de las carreras, porque las facultades dependen de la plata de los posgraduales para funcionar. ¿Qué tal eso? Entonces, metiendo la crisis de la universidad en los bolsillos de las familias, y que el fraccionamiento además no le piden a la gente todos los requisitos del mundo como lo hacen hoy en día, que mejor dicho, hay que padecer una enfermedad terminal para que le hagan a uno un fraccionamiento, sino que el fraccionamiento que sea un derecho. Si uno no tiene la plata, que le permitan fraccionar bien, sin problemas, y que no se la monten a los estudiantes del posgrado, que ellos pagando la crisis de la universidad también. Gracias.
Vale, muy bien, Juan Carlos. Han estado muy, muy, muy apuntados con este tema del tiempo. Yo quiero hacerles una pregunta sobre esto mismo, como una contrapregunta a los dos, y voy a comenzar aquí con Juan Carlos para ir a seguir en la misma lógica que hemos venido haciéndolo. ¿Exactamente qué herramientas tienen ustedes como representantes estudiantiles para lograr esto que han propuesto ahorita en cuanto al acceso a la educación?
¿Para lograr el acceso a la educación, sí?
Sí, para esto mismo, ¿con qué herramientas cuentan? ¿Cómo lo van a hacer desde ya siendo representantes estudiantiles, por ejemplo?
Bueno, siendo desde ya como representantes estudiantiles, una de nuestras primeras propuestas es, como lo mencionaba, al garantizar el financiamiento, podemos hacer que la universidad sea más grande, más amplia. Luego, para nosotros eso que parece como una repetición es de verdad pues la solución. Garantizar el financiamiento de la universidad es poder hacer que la universidad respire y funcione como tiene que funcionar. Hoy en día la universidad básicamente va a gatas en muchos de sus aspectos. Ustedes saben que hay profesores que muchas veces son profesores por querer, pues porque por la voluntad, por el cariño, y la gente trabaja más de lo que debería. En este aspecto del acceso, yo reitero, es hacer que la crisis no sea recargada sobre las familias. Una forma de garantizar este acceso es, primero, que la universidad sea lo suficientemente amplia para que la gente no tenga que hacer este examen de admisión, pero además no solo la universidad, porque lo cierto es que se presentan 124.000 personas cada año. Esto es de un sistema, una cuestión estructural, que la gente tampoco tenga que salir de sus regiones para poder estudiar. La gente se presenta en muchos casos a la universidad porque en su territorio no tienen con qué. O sea, tiene que ser una reconstrucción completa del sistema educativo. Y esto, pues bueno, esto fue uno de los logros de nuestra movilización el año pasado, que incluso logramos recursos para las instituciones educativas, es decir, las técnicas y tecnológicas, que en el país son muchísimas y que también dependen del Estado y que antes no se contaban, pero hoy sí se cuentan en el presupuesto que hemos logrado con el gobierno. Luego, esto tiene que ser no es fórmula mágica. La fórmula es una voluntad política que financie la educación universitaria, la educación en su conjunto y la educación superior en este caso particular, y es que le giren los recursos a las técnicas y tecnológicas, como tiene que ser, que le giren los recursos a las universidades regionales para que no sea una sola universidad sobrecargada con toda esta carga, sino que sean todas las universidades en su región excelentes. La cosa es esta. No es que el estudiante del Chocó tenga que venir a la Universidad de los Andes, sino que la Universidad de los Andes sea tan buena como la Universidad, ¿sí? Que la Universidad del Chocó sea tan buena como la de los Andes, y así no hay por qué emigrar. Pero miren, si la Universidad Nacional está en esta situación, ¿cómo estará la Universidad Tecnológica del Chocó o la de La Guajira? O sea, hay universidades de verdad que no tienen ni siquiera agua. Luego, arreglemos todas nuestras universidades. O sea, que esto es un problema estructural. Y por eso yo menciono financiamiento para que podamos aceptar más personas, pero un financiamiento para que la gente no tenga que salir de su región, alejarse de sus familias, sino que también se pueda formar en su territorio. No solo en la educación universitaria, sino también en la técnica tecnológica y para el trabajo, que son necesarias también para el país. Porque también se encuentra un desprecio. Es que no es lo mismo... Entonces no es lo mismo... lo que hace una universidad técnica o tecnológica en Alemania que lo que ponen aquí a hacer a las universidades. O sea, estamos hablando del desarrollo de la técnica y la tecnología. O sea, una cosa es el conocimiento académico, que es el que plantea la teoría para ir a la luna, otra el tecnológico, que es el que hace el cohete, y otra el técnico, que es el que lo monta. Las tres son indispensables y hay que fortalecer las tres.
Muy bien, Johnny, desde Medellín, la misma inquietud. ¿Con qué herramientas contaría usted? ¿Qué haría de manera concreta para trabajar en ese tema del acceso del que hemos venido conversando?
Bueno, ¿qué herramientas como representante? Pues la primera y la más importante, que ser miembro del Consejo Académico, ya que es allí donde se toman este tipo de decisiones de carácter académico entre la universidad. El ser miembro de este consejo nos permite tener voz y voto, pero reiteramos en la participación estudiantil, porque la segunda herramienta y la más importante para lograr este tipo de acciones es el respaldo estudiantil. Hay que fortalecer el vínculo, ya que nosotros solos no podemos hacer nada. Nosotros somos simplemente un puente entre los cuerpos colegiados de la institución y los estudiantes. Entonces, a partir de esta construcción colectiva entre estudiantes y docentes, porque hay muchos docentes que también trabajan en estos asuntos, llevar esta información ante el Consejo, que se tenga en consideración, defenderla, ya que al fin y al cabo es allá donde se definen este tipo de lineamientos. Ya respecto a nivel nacional, como el compañero lo mencionaba, algo muy bonito que dejó el año pasado, la movilización del año pasado, fue que nos relacionamos como instituciones de educación superior públicas. Nosotros tuvimos contacto con estudiantes de diferentes universidades, conocimos las problemáticas, y ahí es donde hay que apuntarle al trabajo colectivo de los estudiantes del país por la lucha de una educación pública de calidad y accesible para todos los y todas las colombianas.
Muy bien, Johnny. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra inquietud que usted ya ha mencionado en sus presentaciones iniciales y que tiene que ver también con ese tema un poco del acceso, y es los programas PEAMA. Johnny, básicamente, en su propuesta, ¿qué hay concreto respecto al fortalecimiento de este programa que, como ustedes mismos lo mencionaban, pues ha tenido inconvenientes a lo largo de su desarrollo?
Bueno, respecto a los programas PEAMA, primero resaltar que algunos han tenido mucho éxito, como la Orinoquía y Tumaco, donde ha incrementado el número de aspirantes y el número de admitidos, mientras que otras sedes han disminuido. Como mencionaba ahorita, algunas no están admitiendo estudiantes en estos momentos, como la sede PEAMA Medellín, Antioquia, en Sinipaná, y la de Caldas. No tengo conocimiento de su mapa, ya que la información de la universidad no está actualizada respecto a eso. ¿Qué propuestas tenemos? Primero, reconociendo la brecha, que qué pena mencionarlo tanto, la idea es, primero, luchar allá dentro del Consejo Académico porque se tracen planes y lineamientos que mejoren estas sedes, ya que ellos no cuentan con docentes la mayor parte del tiempo, reciben clases de manera teledirigida, lo cual dificulta la participación y la unión de los estudiantes en estas asignaturas. Son muchos estudiantes en un auditorio viendo un profesor por medio de una pantalla. A ellos les da dificultad pararse al frente de todos a hacer una pregunta, y esto afecta a la calidad de la educación y al aprendizaje de los temas. Otra de las apuestas que queremos hacerle, además de buscar docentes presenciales para estos estudiantes, es el acompañamiento también de estudiantes. Nosotros aquí en Medellín, por ejemplo, llevamos implementando desde hace año y medio un programa de acompañamiento, pues, desde Ingeniería Civil, la representación actual en la que estoy. Hemos trabajado con los estudiantes de primer y segundo semestre en estas materias de alta repitencia, que son matemáticas básicas, cálculo diferencial, cálculo integral, en fin. Y pues ha tenido un buen recibimiento. Cerca de 80 personas en estos momentos forman parte de este programa. El semestre pasado eran cerca de 25. Afortunadamente, de ellos 25 ganaron cálculo diferencial. Uno se nos quedó en cálculo en geometría vectorial, lo cual nos dejó algo tristes, pero en estos momentos el chico está muy activo. Y la idea es esto: primero la docencia, y segundo que nosotros también nos hagamos partícipes del mejoramiento de la educación, porque aquellas personas que ya llevamos un tiempo en la universidad tenemos unos conocimientos consolidados, unas experiencias, unos errores que cometimos y que podemos transmitir al resto de estudiantes para que ellos también aprendan de ellos. Pues una de las deficiencias más grandes con las que llegamos a la universidad es que no contamos con buenas prácticas de estudio.
Muy bien, gracias, Johnny. La misma pregunta entonces para Juan Carlos, la propuesta concreta en torno a estos programas PEAMA.
Bueno, en el caso de los PEAMA, para mí es súper importante tener presente también lo que les decía del Estado, digamos, de la situación concreta. Entonces tenemos durante los últimos 10 años en los que ha funcionado los PEAMA, solo hemos tenido 302 estudiantes graduados, que son apenas el 6% de todos los estudiantes programas que se han presentado. Y esto, esto tiene una problemática, y es como yo les decía, como la universidad ha hecho más con menos, la universidad se le ha exigido aumentar su cobertura exponencialmente, doble, como les decía, el doble de estudiantes con la misma planta profesional de los 90. Luego, eso lo que se ha generado es pues que los estudiantes no se les pueda atender bien, que no haya plata para todos. Antes, en los 90, por estudiante de la Universidad Nacional habían 10 millones de pesos, y hoy por estudiante de la Universidad Nacional hay 5 millones de pesos. Luego, uno puede estirar mucho el billete como quiera, pero eso no da. Y no da a tal punto de que los estudiantes, nuestros compañeros de la CDP AMA, entonces ven clases es por videoconferencia, los profesores de que son presenciales van, no están todos los días, van unas semanas sí, unas semanas no, porque así es la modalidad. Luego, ¿cuál es nuestra propuesta concreta? Lo primero es garantizarle a los estudiantes profesores de planta en las sedes. ¿Cómo no? Es que no es cierto. Es que esa propuesta de que... lo que se hace con los estudiantes PEAMAS es como lo que decía Marta Lucía Ramírez, de que ella va a hacer que la educación sea universal porque va a hacer que toda la gente vaya a estudiar a partir del celular. Y yo quiero saber qué país del mundo decente se ha construido a partir de que todo el mundo acceda a la educación a partir de un celular. Pues bueno, es lo mismo si usted tiene a los estudiantes a punta de videoconferencias sin acompañamiento profesoral correcto, que es que el acompañamiento profesoral no es lo mismo tener a la persona en una pantalla y que le lleguen los mensajes media hora o 20 minutos tarde o que se caiga el internet, a tener una persona con la cual tener una relación presencial, física, que uno le diga, hey muchacho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cosas que la pedagogía va más allá de tener un Julio Profe en YouTube, que es lo que muchas veces pues termina pasando. Y muchos profesores, por ejemplo, yo conozco la profesora María Teresa Pardo, que ya se retiró de la escuela, que hacía un trabajo excepcional con estudiantes de la sede Tumaco. Pues ella me decía, yo amo mis pelados de allá de la sede, yo voy con mucho cariño, pero voy casi nunca. Y esa punta de que hagan trabajos autónomos a ver si aprenden, y es muy bonito porque tiene un acercamiento importante con las artes en este caso, pero pues eso no se forma como lo hacen pelado acá. Entonces luego cuando llegan acá, pues obvio el totazo es el que se tienen que dar, sin la formación académica correcta. Luego, que tengan profesores de planta, número uno, que tengan condiciones de bienestar también. Eso no es solo ir a clases y recibirlas, sino la universidad, la concepción del campus de la Universidad Nacional es que sea un campus donde se habite, donde se aprenda, que tengan sus grupos deportivos, sus grupos de bienestar, ampliar el bienestar allá. Lo del bienestar es grave, entre otras cosas, porque si uno mira, por ejemplo, lo de género como un datico para tenerlo presente, solo tenemos 4 profesionales para atender a todos los estudiantes de la Universidad Nacional en problemas de género. Luego, con estos estudiantes PEAMAS es, uno, que tengan representaciones estudiantiles allá, desde el primer semestre, que puedan hacerlo. Hoy en día se eligen representantes estudiantiles, la norma es que sea por el 20%. Allá los chicos escogen, pero que sea una vaina institucionalizada, que puedan escoger sus representantes estudiantiles. 2, que tengan profesores de planta concretos. 3, que se les garantice los mismos derechos de bienestar allá que acá. ¿Cómo es posible que las matrículas de los PEAMAS se las evalúen en las otras sedes? Entonces yo como representante a la sede, pues tuve la oportunidad de asistir al comité de matrículas, y uno se da cuenta que los estudiantes de PEAMA no les atienden sus problemas de matrículas allá, sino acá. Entonces es imposible, inmanejable para los pelados. Y que además, cuando tengan las matrículas acá, se les haga el cálculo de manera correcta, porque muchas veces les calculan las matrículas con base a su estado socioeconómico en la región, pero cuando llegan a Bogotá, pues es muy diferente, y les queda más alto de lo que ellos pueden pagar.
Muy bien, vamos a continuar con otro tema que está muy ligado, como usted ya lo ha mencionado, a todo el tema educativo, que es como la base de la universidad, pero repito, esto que voy a, sobre lo que quiero que hablemos ahora, es el bienestar, y usted ya lo había mencionado. El bienestar incluye pues también una serie de actividades extracurriculares que los estudiantes necesitan también para pues no solo estar dedicados a lo académico, sino crecer en otras áreas también. ¿Cómo se va a fortalecer esto? Y esa es la pregunta concreta, ¿qué mecanismos tienen, qué proponen ustedes para fortalecer este tema del bienestar universitario y que realmente pues sea un bienestar para los estudiantes? Juan Carlos, 4 minutos.
Muy bien. Como tú mencionabas, el bienestar es algo fundamental para la universidad, para los estudiantes. Y les quiero contar esto que a mí me parece inaudito. El bienestar no hace parte del presupuesto de funcionamiento de la universidad. Hace parte del presupuesto de inversión. Luego, ¿qué es la inversión? Pues lo que sobra cuando hay funcionamiento. ¿Sí? Entonces, si no hay, entonces no hay bienestar. Bueno, entre cosas extrañas es que en la inversión también están las bibliotecas. Entonces, aquí en la universidad se maneja un criterio un poco raro de que ese funcionamiento y que debe ser inversión, pero entonces eso es importante, porque la inversión debe ser la construcción, por ejemplo, de edificios nuevos, de ampliar más grupos de investigación. La inversión es un gasto que se hace extraordinariamente, ¿se me va a entender? O sea, que dice, uy, ¿cómo invertimos? Como, sí, pues lo que es la palabra. Y el funcionamiento es lo que siempre tiene que haber para que se puedan dar las condiciones necesarias para la existencia de la universidad. Luego no está ahí. Y que no esté ahí, pues, no solo conceptualmente es, pues, muy malo, o sea, como que en efecto no es una prioridad, sino que presupuestalmente, pues, lo es aún más. Entonces el bienestar no nos alcanza, eso es un hecho. No nos alcanza y se manifiesta en que la Universidad Nacional no se puede quedar coja con eso. La sociedad colombiana es una sociedad con muchísimos problemas de condiciones socioeconómicas, muchísimos, y aquí no hay las condiciones para que la gente pueda salir de ellos. Por eso tenemos una deserción de uno de cada dos estudiantes, y eso se manifiesta en que tenemos cuatro personas para atender los problemas de atención de violencias de género en la universidad. Al año se presentan, se registran alrededor de 480 casos de acoso o problemas de género dentro de la universidad. Cuatro personas para tratar a toda esta cantidad de estudiantes no tiene sentido. Hay facultades que no tienen psicólogos, ni trabajadores sociales, ni abogados. Luego no hay ni siquiera forma de tramitar los problemas emocionales con los que la gente carga. Y eso es muy, muy difícil. Hace poco... Y esto del bienestar duele mucho. Una de estas propuestas va encaminada a eso, y es, pues, creo que no ha sido, creo que nada ha pasado a ser percibido que han aumentado los casos de suicidio dentro de las instituciones universitarias. ¿Cómo ha aumentado en el país? Porque la situación de Colombia es muy difícil, y las universidades no están dando con qué atender. Acá en la universidad a una persona con problemas psicológicos se le ofrecen 3 sesiones gratuitas, y después que pague como pueda, o si la EPS le soluciona. Pero no es la única. En la Universidad Libre le dan 6 sesiones a la gente y ya. Luego, esto del bienestar, para hablar un poquito de qué es, sin mencionar los grupos deportivos y demás, las becas que la gente les han quitado a los deportistas. Nosotros tenemos deportistas de tan alta calidad que ustedes sí saben que tuvimos 2 en las en los Juegos Olímpicos de la CM Medellín, de clavadismo, por ejemplo, dos de nuestras chicas que hicieron un trabajo excepcional. Luego, nuestra propuesta para el bienestar es, uno, que se le pase para solucionar el problema de bienestar, que se le pase al funcionamiento y que tenga los recursos reales, que la universidad haga un estudio de qué necesita realmente en bienestar para girarle los recursos pertinentes, porque el bienestar es una cosa muy amplia. Es acompañamiento integral, son deportes, son residencias estudiantiles, es alimentación, es transporte. Luego, todo esto que garantiza la permanencia de los estudiantes tiene que pasar de la inversión al funcionamiento, y no solo pasar nominalmente, sino que tenga un estudio concreto de cuáles son las necesidades y darle solvencia a esas necesidades. Es un tema, bienestar es grandotote, un tema para discutir.
Un tema bien amplio. Muchas gracias, Juan Carlos. Johnny, entonces la misma inquietud, ¿qué van a hacer ustedes en esta área? ¿Qué proponen concretamente? 4 minutos.
Primero que todo, pues, lo principal, trabajar de mano con el representante de Bienestar Nacional, recuperar las representaciones de bienestar de facultades que se han perdido. Inclusive hay muchas aquí en Medellín, la mayoría no tienen representaciones. Y pues la idea es trabajar con esto más enfocado a lo académico. El tema de bienestar en general es un tema más de competencia de la representación nacional de bienestar. Sin embargo, nosotros sí planteamos algunas líneas. Por ejemplo, algo preocupante que hemos identificado es que cuando un estudiante se ausenta en clase durante un tiempo, la posición del docente normalmente es, bueno, es un vago, pues a mí no me interesa. O sea, no hay un interés en saber qué pasa con ese estudiante. Ese estudiante puede estar pasando por problemas económicos, emocionales, familiares, sin fin. Y la universidad actualmente no tiene ningún plan para identificar y para apoyar. Hablamos de unos factores de riesgo cuando ingresamos a la universidad, pero esos factores de riesgo solo se tienen en cuenta si el estudiante acude. O sea, es el estudiante el que tiene que buscar a la universidad cuando está lleno de problemáticas. Muchos no saben, no conocen, no acceden a estos programas de acompañamiento por desconocimiento, por pena o inclusive a veces porque ya sienten que nada va a funcionar. Entonces es fundamental que la universidad también actúe frente a esto, que también creemos protocolos de identificación y de acción oportuna. Por otro lado, algo que sí es muy importante es que Bienestar desde hace algunos años lo desligaron de la parte académica. Aquí en Medellín teníamos algo llamado Plan PAR, que era parte de acompañamiento integral, y nos lo quitaron. Plan PAR era un acompañamiento a los estudiantes que habían repetido alguna asignatura 3-4 veces para que facilitarles, apoyarlos en lo que más se pudiera. Ese programa se acabó debido a que la universidad se planteó que Bienestar no debía intervenir en temas académicos, que eso le correspondía a dirección académica. Entonces ahí quitaron esa posibilidad de este tipo de programas que, si mal no estoy, el representante actual del Consejo Nacional de Bienestar logró que se volviera a integrar este plan dentro de los programas de Bienestar. Entonces la idea es apoyar este tipo de programas, mirar qué se puede generar, como decía ahora, a través de la participación estudiantil se pueden crear protocolos, se pueden crear lineamientos, se pueden aportar mucho. Y bueno, otra cosa fundamental para poder aprovechar todo esto es el amor al alma mater. Lo hemos perdido mucho. Por ejemplo, los programas de deportes, como mencionaba el compañero, hay compañeros que nos representan a nivel internacional y eso nos llena de orgullo, pero cuando nos representan a nivel nacional a veces los olvidamos. A veces cerca de un mes hubo competencias nacionales de universidades y pocas personas sabían de eso. Teníamos compañeros que habían ganado 2 medallas de oro en esos eventos y no estábamos informados. Entonces también nos hace falta apropiarnos un poco más de estos programas para defenderlos, porque salud, por ejemplo, ha disminuido mucho sus servicios. Hace años un estudiante tenía derecho a muchos servicios, inclusive dentro de la universidad se hacían algunos procedimientos como el apendicitis, se me olvida cómo se llama la operación, pero se hacía.
30 segundos.
Por reformas gubernamentales eso ya no se puede hacer, pero nos han quitado otros programas. Entonces la idea es defender todo esto, pero como dije desde el principio, de la mano con el representante de Bienestar, porque es necesario trabajar en equipo.
Muy bien, muchas gracias, Johnny. Y voy a empezar otra vez ahora con Johnny para seguir la misma lógica. Hay dos aspectos muy importantes en esto de Bienestar, que como bien lo decían ustedes es un tema bastante amplio, pero hay dos que me parecen muy importantes porque ellos también han generado en muchos casos deserción en la universidad, y es el tema de la alimentación y el desplazamiento, los transportes, el transporte de muchas personas. A veces no hay con qué ir a la universidad en muchos casos. ¿Cuál es la propuesta concreta en estos dos aspectos básicos del bienestar de una persona en la universidad, Johnny?
Bueno, primero respecto al tema de alimentación, aquí en Medellín, por ejemplo, ayer inclusive discutíamos de eso, y está al pensarnos un restaurante estudiantil con precios accesibles a la comunidad. Varias universidades ya lo han hecho, la UIS, la de Cartagena, no recuerdo la otra, lo cual le permite a los estudiantes acceder a una alimentación completa y a bajos precios. Respecto a desplazamiento, es un tema muy complicado porque eso también corresponde a las dinámicas nacionales. Sin embargo, lo que hace la universidad actualmente para el tema de desplazamiento es lograr convenios con otras entidades, por ejemplo aquí en Medellín, con algunas rutas en las cuales se ofrecen unos descuentos, pero estos son limitados. Entonces, fortalecer este tipo de relaciones, buscar nuevas relaciones y pensar en la universidad. Por ejemplo, aquí en Medellín tenemos un inconveniente con las rutas intercampus. Como aquí la mayoría de estudiantes son de la Facultad de Minas, pero las materias de ciencias básicas se ven en este núcleo volador que están separados, hay unos buses que nos conectan, que nos llevan. Lo mismo pasa en Manizales. Sin embargo, estos buses actualmente no tienen la capacidad para transportar a todos los estudiantes y hay que fortalecer este tipo de programas. Actualmente dentro de la universidad se está buscando un plan en el cual se mejoren las rutas de comunicación para usar medios de transporte que no afecten tanto el medio ambiente, como las bicicletas, el caminar, pero para esto se necesita apoyo de los gobiernos locales. Entonces es un tema que hay que trabajarle mucho. O sea, hablar de propuestas concretas en estos dos asuntos, cuando no son competencia del comité académico y cuando se requiere de otros actores, es muy complicado.
Muy bien, gracias, Johnny. Ahora vamos a escuchar a Juan Carlos. 4 minutos.
Muy bien, el aspecto del transporte y la alimentación, eso funciona a través de no son unos subsidios, sino que es un apoyo, que es como se plantea en la universidad. Y esto lo que tenemos que hacer es ampliar la cobertura, y para eso yo sí creo que hay que dejarle muy claro a la universidad que se necesitan más recursos, trasladar más recursos allí. Es decir, yo estuve como representante ante el Consejo de la Sede, he tenido que tratar este tema de la alimentación muchas veces. En cada una de las sedes es muy diferente, porque la sede de Bogotá sí tiene sus propias cafeterías y sus propias cocinas. La sede de Medellín tiene, por ejemplo, son muchos restaurantes. La sede de Palmira ha intentado tener una cafetería con muchísimas dificultades. Entonces, cada universidad tiene su problema, pero en el caso de los subsidios, de los apoyos, por ejemplo, en la sede de Medellín hubo un tiempo en donde se intentó hacer con alianzas con otros sectores que daban recursos y demás, pero al final eso no funcionaba tan bien porque no eran recursos fijos. Entonces había mucha cobertura, pero luego podía que no, que es lo que ha pasado. Entonces había más cobertura y cada vez va descendiendo. Por eso es que tiene que estar en la parte, por eso es el problema de que está en inversión, que a veces sí hay suficiente y a veces no. Y esto no puede ser de que a veces los estudiantes comen un semestre y otro no. Y yo lo menciono, esto de la alimentación y del transporte responde directamente al modelo de país que tenemos. O sea, tenemos un país pobre y las personas tienen unas condiciones de vida sumamente adversas. Y pues si el bienestar consiste, como su función misional, garantizar la estabilidad y la participación de los estudiantes acá, pues la alimentación se tiene que cobijar como le compete, no se alcanza. Y lo cierto es que yo contaba esto tratando con los directivos, con los administrativos de la universidad, me decían: Juan Carlos, tengo esta plata, los almuerzos valen esto y esto, no hay más plata, ¿qué hago? Entonces yo digo, no, pues en efecto el problema no está en usted, querida profesora, pues que está aquí intentando tripular un barco sin plata, sino en que la universidad le dé más plata a ese aspecto. Toca entonces, con los presupuestos actuales, mover recursos y exigirle al gobierno que nos dé más. Y trasladarlo al funcionamiento para que los recursos que están llegando al funcionamiento también alimenten el bienestar. El bienestar y por supuesto la alimentación. Junto con el transporte, pues no, de la misma medida, sobre todo en las sedes PEAMA. Nosotros sí queremos institucionalizar que la universidad tenga una flota de buses más competente, más grande, porque lo cierto es que muchas de las sedes PEAMA en efecto no están cerca de las ciudades. Y eso es un problema muy grande porque la gente no tiene cómo acceder. Imagínense, si es difícil en Bogotá, pues en las otras regiones no es más fácil. Luego garantizar eso, que la universidad en sus regiones pues tenga los buses que le permita a la universidad acceder, más constantes, más permanentes, porque uno recibe casos de los estudiantes que dicen: no, aquí me llevó el jeep a la universidad, y no se puede con jeep, no, eso tiene que estar garantizado por la universidad plenamente. Es que no es un poquito, que es lo que pasa, que dicen: no, es que hacemos lo que se puede. Yo les digo: no hay que hacer lo que se puede, hay que hacer lo que toca hacer, y si toca exigir más recursos, pues miren, el año pasado ganamos, luego hagámosle, exijamos y garanticemos eso, porque el problema es muy estructural, muy de la vida de los propios estudiantes también.
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, y vuelvo con usted para la siguiente inquietud. Usted bien lo dijo y también Johnny lo mencionó, pues las sedes cada una tiene sus propias problemáticas, en tanto en materia de bienestar como en la calidad de la educación, todo lo que ya hemos hablado, financiación, infraestructura, en fin, cada sede tiene su propia situación. ¿Cómo coordinar con las otras sedes desde esa representación estudiantil para que pues haya equidad en las decisiones que se tomen y todas las sedes de alguna manera se vean beneficiadas por igual, Juan Carlos?
Muy bien, bueno, al respecto de esto, es el Consejo Académico creo que sí tiene una función en ese aspecto muy importante, y es que uno allí participa junto con los 36 decanos de la universidad, y los vicerrectores también participan. Lo preside la profesora Dolly Montoya, la rectora, y ahí es cuando uno se entera. O sea, esta representación tiene eso, que es una forma de articulación de toda la universidad. Ahora, tiene el problema, y es que la representación estudiantil y profesoral son solo 2 votos entre todo ese mar de profesores, que en su mayoría y de funcionarios, pues que son puestos directamente por la rectoría, y yo le comentaba pues que la rectoría también hacía parte, había sido electa por el gobierno nacional, eso es un hecho, pues la profesora Dolly quedó por debajo del botón blanco y quedó, y luego cuando se hacen las consultas de decanos, pues ellos escogen a los decanos que quieren. Luego allí uno no se encuentra en el mar más democrático del mundo, eso es un hecho, pero si es un espacio de información y es un espacio que hay que defender, que hay que respaldar, que hay que llenar de estudiantes y demás, y ese espacio nacional nos permite articular, saber problemas. Nosotros los representantes estudiantiles hacemos parte de un comité nacional de representantes y allí también nos articulamos, se reúne dos veces al año, nos vemos y decidimos cómo están las problemáticas, analizamos una cosa o la otra. La forma correcta de hacer esto es viendo cuáles las necesidades concretas de cada universidad y de cada una de las sedes y respondiendo a ellas, como lo de las sedes de presencia nacional. No puede ser que no tengan profesores de planta y que todas cumplamos un poco este principio de igualdad, es que todas estemos pero por lo alto, no por lo bajo. Entonces que si, entonces no es, entonces se desmande, saquemos profesores de una sede y mandémoslos a otra. No es contratemos docentes para cada sede, démosle a cada sede lo que necesita y eso requiere un estudio correcto de las necesidades concretas de cada una de las sedes. No es lo que, no cómo hace las cosas, sino a dónde pretende llegar, y eso nuevamente pues depende de los recursos, pero para eso está mucho, yo sí creería, el Consejo Académico y las representaciones nacionales que tienen este acceso a la información, y la coordinación nacional se hace, digamos, estos espacios de encuentro entre representantes ayudan muchísimo, como las movilizaciones que hemos sacado justamente el 10 de octubre, el año pasado, y este 10 de octubre, fueron una propuesta del Comité Nacional de Representantes que pues fue acogida entre los estudiantes. Entonces creo que estos espacios de coordinación hay, pero hay que fortalecerlos y pues tener presente que ese Consejo Académico, uno se entera de todo, pero pues uno es un voto entre un mar y que tocas con los estudiantes.
Muy bien, muchas gracias a Juan Carlos. Vamos con la misma inquietud de para Johnny en Medellín.
Ah, listo. Bueno, pues uno de nuestros planteamientos desde esta plancha para la representación es fortalecer, bueno, ya lo he mencionado, la participación estudiantil, pero la propuesta concreta respecto a temas académicos es promover la formación de consejos estudiantiles donde se pueda reunir información desde abajo, desde los programas curriculares, desde las facultades, desde las sedes, para así poder estar informados. Porque es que nosotros sin eso no podemos hacer nada. Dentro del Consejo Académico uno se informa de las cosas institucionales, pero hay veces que la opinión del estudiantado es fundamental. Inclusive yo estuve en Manizales la semana pasada y en un recorrido con un estudiante me planteó varias incomodidades que tenía la comunidad estudiantil allá por unos bloques nuevos que están haciendo. A ellos les preocupaba que esos bloques no los tuvieran en cuenta ellos como estudiantes, que la universidad no los tenga en cuenta de ellos para los proyectos de infraestructura. Entonces esta información se adquiere así, con los estudiantes, con los que están ahí, los que lo viven, y de esa forma poder garantizar que las decisiones que se tomen allá tengan en consideración las opiniones de todas las sedes y ser lo más equitativo posible. Porque una cosa que me parece muy triste es que las representaciones nacionales de la Universidad Nacional se quedan normalmente en Medellín y Bogotá. Rara vez se presenta alguien de Manizales, rara vez se presenta alguien de Palmira. Entonces eso es preocupante. Entonces, la idea es fortalecer este tipo de relación con los estudiantes a través de consejos estudiantiles, a través de la articulación con el resto de representantes en los comités nacionales de representantes. Y bueno, solo no podemos hacer nada, el trabajo es en equipo y reunir la información lo mejor posible.
Muy bien, Johnny, muchas gracias. Y para usted también, Johnny, la siguiente inquietud para que nos cuente la propuesta de su fórmula, y tiene que ver con algo que ustedes ya han mencionado mucho, y es el tema de la financiación. Y aparte, digamos, de apoyar como este tipo de demandas, de exigir que se cumpla el acuerdo, de todo ese tipo de cosas que hemos mencionado, ¿qué otras herramientas o propuestas hay en el tema de financiación desde la representación estudiantil al Consejo Académico?
Bueno, primero que todo, como decía, apoyar a todas las movilizaciones y todas las acciones que queramos tomar como estudiantes, pues es que el tema de financiación no es una lucha de la Universidad Nacional, es una lucha de todas las universidades públicas del país. Desde el Consejo Académico no hay mucho margen para moverse en ese asunto. Sin embargo, nosotros nos hemos articulado, hemos apoyado y estamos pendientes de todo este tipo de problemáticas. Hay que apostarle, como ya lo sabemos, es una realidad. Nuestro mayor problema en temas de financiación es la Ley 30. Y pues hay que presionar al gobierno, ya que muchas veces las administraciones no lo hacen. sabemos que el gobierno tiene una deuda histórica con nosotros, es dinero que nos debe, es dinero que nos corresponde y no se reclama por él. Nos toca a nosotros, a través de movilizaciones, a través de manifestar nuestra inconformidad con este olvido en el que nos tienen, para poder lograr este tema de financiación. Pero reitero, esto es algo que nos corresponde a todos y todas las estudiantes.
Muy bien, Johnny, muchas gracias. Juan Carlos.
Bueno, el margen de acción desde el Consejo Académico, como dije hace un segundo, es que la universidad tiene una capacidad democrática muy pequeña. Eso es un hecho. O sea, para nosotros es un planteamiento importante. ¿Por qué, si está el Consejo Académico que reúne a los decanos de toda la universidad, a los vicerrectores, a la rectora misma, existe el Consejo Superior Universitario, que tiene solamente tres miembros de la comunidad universitaria? La rectora, que tiene voz y no voto, el representante estudiantil, la representante profesoral, y un ex-rector, y miembros de los otros son miembros del gobierno. Preside la ministra, nunca va, pero preside la ministra. Como en la distrital, preside Peñalosa, pero nunca va Peñalosa. Y eso es porque lo cierto es que la democracia que plantean dentro de la universidad es una democracia acomodada a lo que ellos les funcionen. Por eso uno nunca vota rectora, uno le consultan. Nosotros creemos que todo esto tiene que ser vinculante, uno nunca vota decano, se lo consultan. Y como es la escala que yo les decía, entonces la decana es impuesta, la rectora es impuesta, la rectora impone decanos, entonces eso hace que la gente pues desconfíe, pues o más que desconfíe, tenga apatía, porque si no lo toman en cuenta uno, si cuando ganó Mario Hernández con toda esa cantidad de votos, como más de 10.000 votos, pone a Ignacio Mantilla, y eso para explicarlo del margen de la representación. El margen de la representación está en que, por ejemplo, nosotros hemos logrado defender muchísimas cosas. Hemos logrado, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de las madres, de las estudiantes madres de la Universidad Nacional en sus residencias universitarias, defender los deportes, defender del POT. O sea, el representante estudiantil, ¿cuál es su deber ser? Es, primero, con esa información privilegiada que obtiene por estar en esos cuerpos colegiados, es informarla a la comunidad, estudiarla, ser preciso. Esto por eso me gusta recalcar, y yo creo que es uno de los logros que tiene nuestro equipo de Lo que nos une, y es que todos los que conforman el equipo de Lo que nos une comprenden y han hecho un análisis juicioso de la situación de la universidad para darle las propuestas a los estudiantes. Yo creo que esa tarea de la representación estudiantil, de ser muy juiciosos en eso, es clave. Es decir, en este momento, pues, por ejemplo, la compañera Jennifer Pedraza nos representa o nos acompaña o asiste a la mesa de negociación con el gobierno, y de verdad, de no ser por los conocimientos técnicos que ella tiene, yo creo que sería muy difícil, sería más difícil si no estuviera ella, por ejemplo. Entonces, esto de la formación que uno de los representantes a estos cargos nacionales deben tener es muy grande. Allá uno habla de presupuestos, habla de derechos, habla de legislación, habla de un montón de cosas, y eso se logra a través de un equipo. Hay un equipo, y con ese equipo es con el que uno trabaja, y el equipo además lo conforman los estudiantes, porque uno también, por ejemplo, se las puede saber todas, pero si no le explica a los estudiantes, si no ha escuchado a los estudiantes, si no ha trabajado con ellos, es muy difícil. Es por eso yo recalco mucho el trabajo que los representantes estudiantiles al académico logran, es gracias a la movilización de los estudiantes, a que se indignan, se quejan, uno va, acompaña, miran por dónde es el problema de verdad, y con eso monta las propuestas y las saca adelante. Y eso es lo que hemos hecho, pues lo que, por ejemplo, en mi caso, que soy representante de la sede y que también fui representante de la carrera, estuvimos haciendo para todas las propuestas, sacarlas junto con los estudiantes, porque ahí ya sí es muy difícil negarle a un plantón, a los estudiantes, a la gente organizada, decirles: no, ustedes tienen la razón, pero vamos a imponer nuestra posición. No, señores, es que si ojalá fuera con razones, pero como es con a pupitrazo en estos consejos generalmente, entonces por eso toca, ellos tienen la fuerza de que son 36 o que son muchos para votar, pero uno tiene el respaldo y el apoyo de los estudiantes, y eso es mucho más fuerte.
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Y vamos a ir cerrando ya como una palabra final, un mensaje final que ustedes le quieran dejar desde su plancha, desde su fórmula, a cada una de las personas que nos está escuchando. Es decir, respondamos a la pregunta: ¿por qué escogeré la propuesta de la fórmula 2, Juan Carlos?
Bueno, esa es una propuesta que me gusta, una pregunta que me gusta contestar. La plancha número 2, que es el académico, que es el 1 en la sede de Bogotá, por ejemplo, y que tenemos muchos más números en las facultades, es un equipo de trabajo. Esto me enorgullece decirlo un montón, no, es un equipo conformado por estudiantes con partido político, sin partido político, organizados, no organizados, y todos unidos por un programa que es el que tienen en su correo, que es el que estamos entregando día tras día por los saloneos, que es una tarea bien juiciosa que estamos haciendo en las sedes de la universidad, en los grupos en los almuerzos. Es decir, hay un trabajo juicioso, hay un trabajo en equipo. Un representante estudiantil no es un Superman, eso quiero que quede súper claro. Luego, muchas cosas las tenemos que aprender de los demás, y sobre todo porque hay una experiencia acumulada. Yo creo que eso se ha podido notar. Creo que, por ejemplo, el trabajo de Jennifer lo ha demostrado como un trabajo juicioso académico. Es lo que nos ha permitido avanzar en estas luchas contra el gobierno, es el trabajo de ir donde los estudiantes, participar en todas las asambleas que podamos, sumarnos a sus propuestas, ir al trabajo particular, a la lucha particular de los estudiantes. Creo que es algo que caracteriza al equipo, de lo que nos une en todas las sedes. Creo que las personas que conocen a nuestros diferentes candidatos los han podido ver permanentemente en sus diferentes las diferentes luchas, ya sea lo de matrículas, ya sea lo de la sede, lo de infraestructura, lo de académico, los diferentes programas curriculares en los que estamos. Y yo creo que ese trabajo en equipo y esa formación que tenemos y esa experiencia que tenemos y el programa que tenemos que resuelve que está enfocado en resolver las problemáticas de la universidad, creo que es una de las razones poderosas para que nos acompañen y para que votemos por el 2 en el académico y por el programa de lo que nos une en toda la universidad.
Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Johnny, la misma inquietud, ¿por qué votar por la fórmula número 1 que componen usted y Felipe Guevara?
Bueno, primero que todo, yo creo que no es tanto la fórmula, es más el proyecto, el plan, la propuesta que tenemos. Por eso invitamos a los estudiantes y las estudiantes de la universidad que lo lean y a partir de ahí decidan, porque primero, eso es un problema que tenemos aquí en el país en cuanto a votaciones. A veces no leemos las propuestas, hablando ya de cargos gubernamentales. Entonces nosotros desde la universidad somos estudiantes, debemos empezar a ponernos la 10 también en ese tipo de actitudes. Entonces por eso yo los invito, lean las propuestas, piensen, reflexionen y decidan a quién apoyan. Eso es decisión de cada uno. Sin embargo, pues nosotros así lo que nos planteamos es que la idea es luchar por seguir con una universidad al servicio de la nación. Queremos que la universidad siga aportando al desarrollo de las regiones. Inclusive hay algo que no tenemos en el programa porque es un tema complejo, que es el tema de que hace poco el Consejo Académico cambió sus lineamientos. En el Acuerdo 174 de 2019 del Consejo Académico se propone realizar una estandarización de las carreras de la Universidad Nacional, esto correspondiendo al nuevo modelo de acreditación que propone el Estado. A nosotros nos preocupa mucho esto porque una de las fortalezas que tiene la Universidad Nacional es ser plural. Uno como estudiante de una sede aspira a irse a otra sede porque quiere aprovechar que allá son más fuertes en ciertos conocimientos, quiere aprovechar que allá hay otras materias que no puede ver acá, quiere nutrirse de esa otra sede. Inclusive, irónicamente, el Consejo Académico plantea esto en este acuerdo de este año, y hoy se está llevando aquí en Medellín una reunión por la Reforma Académica 2017 para pensarnos la universidad al servicio de la nación, y en él se resalta y nos enorgullecemos de hablar de que la universidad es plural, de que la universidad es diversa, de que la universidad aporta. Entonces eso es una contradicción. Ese es uno de nuestros objetivos desde la representación al Consejo Académico, velar porque la universidad siga sirviendo a las necesidades de las regiones y de la nación y que sigamos siendo un actor importante en el desarrollo.
Muy bien, Johnny, muchísimas gracias. Vamos a, en estos minutos finales, a que ustedes nos entreguen, o le entreguen mejor a la gente que nos está escuchando a esta hora, ¿dónde pueden consultar su programa, si están en redes sociales, si tienen página web, si tienen algún sitio en especial donde las personas pueden consultar sus programas? Johnny, adelante.
Bueno, primero que todo, la invitación también, aprovechando esta pregunta, en la página participa.unal.edu.co se pueden encontrar las propuestas tanto del consejo académico como consejos de sedes como consejos de facultad. La invitación es que veamos esta información, informémonos sobre nuestros candidatos y conozcámoslos, porque al fin y al cabo es fundamental conocer a los representantes, en especial a los consejos de facultad, que al fin y al cabo son los que evalúan nuestras solicitudes por un lado, los de nacionales, ya que son los que velan por los intereses de los estudiantes ya como universidad a nivel nacional. Y bueno, a través de redes a veces compartimos, pero ese no ha sido pues como uno de nuestros objetivos. Nosotros trabajamos más con la comunidad de frente, hablando con ellos. Estuvimos en Manizales, estuvimos en Palmira. Aquí en Medellín el trabajo es continuo. En estos momentos está hemos parado en campaña debido a la problemática actual que nos aqueja, a que la gente actualmente está participando esta semana de la indignación a la cual nos invitó la universidad, la UIS. Y esto está uniendo. Actualmente yo estoy sorprendido de la cantidad de estudiantes de primeros semestres que están participando y tienen un criterio impresionante, y eso nos llena de orgullo, nos deja felices, porque eso fue algo que logró la movilización del año pasado, aumentar la conciencia respecto a los temas educativos en el país. Entonces, bueno, repitiendo ahí lo último, ya saben, nuestras propuestas las pueden encontrar en participa.unal.edu.co y las del resto de compañeros. También a través de las redes de estos grupos de difusión que tenemos, materias selectivas fáciles hemos estado publicando, pero le apostamos más a que aprovechemos la información institucional que muchas veces ignoramos. A veces nos damos cuenta de las cosas a través de las redes y olvidamos lo que hay en los correos. Por eso actividades como la de hoy que ahorita mencioné de la reforma académica 2017 solo tenía 2 estudiantes participando. Y esta invitación es para todos los oyentes. De verdad, participemos de estos espacios que son espacios de construcción para que veamos hacia dónde vamos como Universidad Nacional.
Muchas gracias, Johnny. La misma propuesta para Juan Carlos, ¿en dónde los pueden encontrar, dónde pueden consultar sus programas y un mensaje pues final a los oyentes?
Claro que sí. Bueno, la propuesta la pueden encontrar en nuestras redes sociales, que son Lo que nos une. Así aparecemos en Facebook, así aparecemos en Instagram. Somos la campaña que tiene los colores moradito, claro y azul claro. Que es como una especie de mancha, ese es el logo para que lo busquen. En los correos institucionales cada semana estamos enviando nuestras propuestas, van acompañadas de las imágenes, de videos que les dan un insumo sobre de qué trata esto. También estamos en YouTube, en Instagram, como les decía, y sobre todo yo creo que lo que más nos van a encontrar es en sus salones. Estamos saloneando juiciosamente desde las 6:30 de la noche hasta las 8 de la noche, pasando por todo lado. También acompañamos, por supuesto, participando, digamos, hay, como se mencionaba, a veces hay que parar un poquito de hacer campaña para estar en las asambleas, ahí también hemos estado, entonces digamos un poco también con el ejemplo, mostrando para qué son las representaciones estudiantiles allí, jugando, explicando con la gente, contándoles de qué trata. Yo creo que también el ejemplo es algo fundamental para denotar y mostrar del compromiso que tienen las representaciones estudiantiles. Entonces, mi invitación final es, ya que tienen claro lo de que somos Lo que nos une, la moradito con azul, es que nos organicemos y nos movilicemos juntos para buscar, para trabajar por aquello que nos une, que es que nuestra Universidad Nacional siga siendo la gran Universidad Nacional de Colombia, la de los 153 años, la que produce 1 de cada 3 patentes de la universidad, la que acoge a la Escuela de Artes, a la primera Escuela de Artes Plásticas del país, la que tiene las colecciones biológicas más importantes de Colombia, y que trabajemos por ella en contra de todas esas políticas que la maltratan, de estos gobiernos como el de Iván Duque. Y por supuesto que también una invitación ya muy particular a que nos unamos al paro que viene el 21 de noviembre, que es un paro con las centrales trabajadoras, con la CUT, con todo el mundo, porque lo cierto es que así la Universidad Nacional esté bien, si usted le van a sacar, sale de la universidad y lo van a poner a pagar solo el 75% del salario mínimo y a punta de contratación por horas y acabando la pensión solo para enriquecer a Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues es muy difícil. Luego, esa es mi invitación y muchísimas gracias a su atención. Soy Juan Carlos Rodríguez, la plancha número 2 al Consejo Académico de la Universidad Nacional, por el equipo de Lo que nos une.
Muy bien, muchas gracias. Llegamos así al final de este espacio especial aquí en UN Radio, a través del cual pues hemos conocido las propuestas de las fórmulas 1 y 2 para la representación estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia. Johnny, muchas gracias y éxitos en este proceso.
Muchas gracias a usted también. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras y bueno.
Muchas gracias, Johnny. Juan Carlos, lo mismo, muchas gracias por haber estado acá y éxitos en todo este proceso a la representación.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a todos nuestros oyentes por escucharnos durante este rato.
Muchas gracias también a Álvaro Bulla, que nos acompañó aquí en la producción, y también, por supuesto, a Ángela Sánchez, que estuvo pendiente en la asistencia periodística. Les habló Jairo Currea. Nos seguimos encontrando aquí a través de la programación de UN Radio.
Especiales UN Radio, elección del representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia.